¿Alguna vez fuiste a la Isla de Flores, Juanchi?
Nunca fui a la
Isla. Nunca fuiste a la Isla de Flores. Yo tampoco. La verdad que... Y sé que hay paseos a la Isla de Flores. Cada tanto salen unas lanchas que te llevan a pasar el día. Pero nunca fui. Un lugar que tiene una historia bastante particular, sobre todo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Una ciudad con mucha vida en plena ola migratoria que llegaba desde... Olas migratorias que llegaban desde Europa, ¿no? Y hacían un...
Se hacía cuarentena, por así, ¿no?
Se hacía cuarentena, exactamente.
Después se convirtió en una cárcel durante la dictadura de Terra.
Exactamente. Pasaron políticos, pasaron marineros, pasaron extranjeros. Y hoy día hay algunas ruinas apenas que se pueden visitar, pero uno realmente no se puede hacer una verdadera composición de lo que era esa isla y sus edificaciones en su momento de apogeo. Es por eso que hay dos uruguayos que están laburando en un proyecto que es de lo más interesante, que se llama La Isla del Purgatorio, la historia jamás contada de la Isla de Flores, donde mediante una reconstrucción 3D y una exhaustiva investigación piensan traernos a nosotros, que nunca conocimos esa isla tal cual era, su imagen completa, ¿no? Su vida en su apogeo, como era la Isla de Flores. Vamos a conversar en los próximos minutos con Javier Benítez, que está más ocupado en la parte de investigación de lo que fue la Isla de Flores. Javier, buenas tardes, ¿cómo anda?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Es un gusto estar en contacto con ustedes desde aquí, desde Barcelona, España, ¿no? Donde estoy residiendo desde hace unos años. Y bueno, el agradecimiento para los dos, no tanto para Diego y para Juanchi, por haberse preocupado y ocupado de invitarnos a participar en el programa de ustedes, ¿no? Y poder hablar un poco de esto, de este proyecto.
Bien, y tenemos también en línea a Daniel Tull, que es el encargado de la parte visual de este proyecto. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, agradecidos del contacto y bueno, un poco para contarles cómo fue toda esta idea y bueno, que salgan una idea del proyecto en sí mismo.
Bueno, vamos con Javier. ¿Te parece, Javier? Contanos un poco cómo fue que nace la idea de la reconstrucción de la Isla de Flores.
Mira, ahí la idea nace precisamente de Daniel, ¿no? Porque Daniel... tenemos gustos muy comunes con Daniel, como por ejemplo el tema de la historia y también el tema de la estética, si se puede decir, ¿no? Y los dos somos personas muy curiosas, pero la idea de esto surge de Daniel un día conversando, porque tenemos amigos comunes, ¿no? De hace muchos años ya, y bueno, nos conocíamos así de vernos en fiestas y reuniones, pero la idea fue, Daniel un día me dice, che, ¿qué te parece si a mí me gustaría hacer la reconstrucción de los edificios en 3D de la Isla de Flores, que no se conoce mucho, que no sé cuánto. Y bueno, la idea esa fue de Daniel, ¿no? Que él tal vez te pueda contar cómo es que surge y cómo luego yo me prendo, ¿no? Un poco también de la idea.
Dale vos, Daniel, entonces.
Bueno, un poco surge esto después de un viaje que hice por España, precisamente donde vive Javier ahora. Y bueno, todo lo que es el primer mundo, que tiene un poco desarrollado todo esto, que nosotros, ellos tienen mucha historia, ¿no?, para contar. Nosotros somos un país muy joven aún, pero bueno, viene un poco con algunas ideas que había visto en la Sagrada Familia, que es un proyecto que se está haciendo, o sea, que Gaudí lo pensó como para que se fuera construyendo, él no lo iba a haber terminado, y bueno, entonces, a raíz de eso, en la Sagrada Familia estuvieron haciendo unos proyectos en 3D, de reconstrucción, de cómo sería en el futuro. Y bueno, me vine un poco con esa idea, eso estoy hablando del año 2003 aproximadamente, y después, bueno, esa idea fue fermentando, y alrededor del año 2006 me interesé por la Isla de Flores, porque es un lugar que todos los montevideanos y de la Costa de Oro, de la Ciudad de la Costa, lo tenemos ahí presente, pero es como que no hay mucha idea, o se conocen siempre más o menos las mismas historias, las referencias son más o menos siempre las mismas. Y entonces, la idea era un poco hacer un documental que pudiera vincular esas dos cosas en que yo estaba pensando, que era lo que era la reconstrucción en sí mismo, porque si vos, hoy como hablaban antes, si vos vas hoy a la isla, encontrás ruinas, no hay, el estado de las construcciones es bastante malo, por no decir otra cosa, salvo lo que hoy es el Faro, que es lo único que tiene una jurisdicción de alguien que está encargado. Entonces, me parecía que tenía una historia muy rica que contar, y bueno, esa historia y esa eso se fue incrementando y enriqueciendo a medida de que Javier, con toda la investigación que realizó, se fue incrementando. Y bueno, empezaron a surgir cosas que nosotros no las sabíamos, porque la poca información que había y acceso que tiene todo el mundo, digamos, el poco libro que hay en la vuelta, no estaban muy explicados a nuestro entender. Entonces, la idea era un poco eso, era aquella gente que pudiera ir a la isla, pudiera tener un concepto y una idea de lo que realmente estaba pasando ahí, porque es mucho más importante que solamente el tema de los inmigrantes.
Ahí está.
O sea, hay toda una historia atrás que involucra personajes muy importantes de nuestra época, de nuestra historia.
Y eso le quería preguntar un poco a Javier también, que llevó adelante la investigación. Nosotros decíamos, exacto, ahora al arranque, ¿no? Bueno, la cuarentena de los inmigrantes, cárcel durante la dictadura de Terra. ¿Qué otras cosas descubrieron la investigación y a qué fuentes recurriste?
Bueno, las fuentes fueron variadas, variadísimas y vastísimas, ¿no? Y me llevó a recorrer cuánto museo había en Montevideo, cuánta biblioteca, la Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, contacto con gente en España, y sobre todo hurgar. Yo me recuerdo tener jornadas, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, en la sala microfilm, de pasarme 6 horas para encontrar un articulito que nos iba a servir para el documental, ¿no? Tanto como documento como también como imagen ya para estar plasmada en el audiovisual mismo, ¿no? En la película. Uh-huh. Y la verdad que cada vez que se encontraba una veta, una punta de algo que todavía no se había contado bien, eso era como un aliciente tremendo, ¿no? Entonces, bueno, fueron meses y meses y horas de estar investigando. Yo tenía la suerte en ese momento de tener un buen horario de trabajo en la radio que estaba trabajando en ese momento ahí en Montevideo, y entonces tenía muchas horas durante el día, ¿no?, a las cuales me podía dedicar. Y bueno, ¿no?, descubrir, por ejemplo, que, bueno, la isla fue descubierta con el descubrimiento, valga la redundancia, por allá por 1516, ¿no?, por Juan Díaz de Solís. Luego también, bueno, ha tenido ha sido protagonista, ¿no?, por ejemplo, en las invasiones inglesas, porque allí tuvieron un puesto militar los ingleses en esa isla. Luego también el Faro, que fue un proyecto que comenzó a fines del siglo XVIII, o sea, estamos hablando de 1700 y pico, y terminó concretándose finalmente en 1828, más de 30 años de proyecto de Faro, que entre medio tuvo las invasiones inglesas, que habían también esas rencillas, que habían de juegos de poder entre los puertos de Montevideo y Buenos Aires, que tenían todo el poder, no se lo quería ceder a Montevideo. Todo parece esto, nos metimos en una historia que es un verdadero thriller, sinceramente, ¿no? Lo que tiene la Isla de Flores. Luego, como bien decías, ¿no?, de ser, bueno, paradójicamente además se puede decir que la primera luz que iluminó el Río de la Plata fue la farola de un barco que había naufragado, Nuestra Señora del Loreto, ¿no?, y que su farol le sirvió para ser de faro en la Isla de Flores, ¿no? Y bueno, tener en cuenta que el Río de la Plata, como decimos también en la obra, es uno de los 3 lugares más peligrosos de navegación en el mundo, ¿no?, porque es muy ancho, su embocadura máxima, pero el canal de navegación se restringe a 20 kilómetros de ancho, que está entre la Isla de Flores y el Banco Inglés, que fue peligrosísimo en la época aquella, ¿no? Por eso se necesitaba un faro en la Isla de Flores. Luego también una participación activa en la época de la Guerra Grande, ¿no?, esa guerra que ensarzó a Rosas frente al gobierno de la defensa de Rivera, que Rosas a su vez apoyaba a Uribe. La Isla de Flores también tuvo ahí una gran repercusión, porque se bloqueó el puerto de Montevideo. También hubo una flotilla de Oribe ahí en la Isla de Flores apostada, que fue desalojada ahí por alguien que fue omnipresente en muchas batallas y cosas que ocurrieron en el mundo, como fue el italiano, Garibaldi. Ay, que no me sale el nombre ahora.
Garibaldi.
Garibaldi, exactamente, Garibaldi, que peleó, bueno, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Italia, en todos lados, ¿no? Y luego también, bueno, fue cárcel política en tres épocas, ¿no? El primero empezó con Valle y Ordóñez en la época de la Guerra Civil, en a principios de 1900-1904, luego en la dictadura de Terra, y finalmente también cuando, en la época de Pacheco, ¿no? En el año 68 también fue gente sindicalista enviada ahí a la isla como prisionera, ¿no? Y bueno, entre medio también la isla fue utilizada para practicar el tiro por parte de la Armada también, ¿no? Descuidando un poco así el tema histórico de los edificios. Bueno, y luego también las historias que hay dentro de las historias, de cuando era el lazareto, de la gente que venía, los que pasaban por ahí, cuarentenas que no eran tales, ¿no? Porque según nos ha llevado la investigación, la gente que llegaba ahí, si llegaba en buenas condiciones, pasaba solo algunas horas y el máximo era de 20 días, ¿no? Pero bueno, el nombre cuarentena es un nombre genérico que se le da a esa situación, ¿no?
¿Cuándo empezó la caída de la isla, el declive de sus edificaciones?
El declive con el desuso del lazareto, ¿no? Como decía Daniel recién, lo único que permanece activo ahora es el faro, lo demás está hecho una ruina, y bueno, ya del 1912 en adelante ya los inmigrantes no tenían necesidades de pasar mucho por ahí, porque el tema de que se construyó el lazareto fue por las grandes pestes mundiales que había, ¿no? Como era la fiebre amarilla o el cólera, ¿no? Que surgió por ahí por Medio Oriente y con las migraciones de la gente fue de Medio Oriente a Europa, Europa cruzó a Estados Unidos, luego fue bajando todas estas enfermedades, ¿no? Hasta llegar al mismísimo Río de la Plata, y además la Isla de Flores era utilizada en parte por los argentinos también, por inmigrantes que iban a vivir a Argentina, pero pasaban por ahí, digamos, ¿no? Y bueno, todo eso también implicaba un tema económico de gastos, ¿no? De que había que pagar ahí un hotel que costaba lo mismo que le decían el hotel al lazareto de observación, ¿no? Que era donde no estaban los enfermos, sino la gente que estaba en observación. Y bueno, tenían que pagar precios bárbaros, que eran lo mismo que un hotel de lujo en Montevideo y con un servicio que no tenía nada que ver, por supuesto, ¿no? Y todo esto tenía un gran costo hasta para la inmigración, si me apurás, porque mucha gente decidía no venir a Uruguay, sino que ir a la Argentina, porque les salía más barato ir a la Argentina por no tener que pagar este peaje, como se puede decir de alguna forma, ¿no? De pasar por allí, por el lazareto.
Ahí está. Voy con Daniel. Daniel, ¿cuántos edificios había, qué tipo de edificios había y cómo estás haciendo la reconstrucción de los mismos?
Bueno, como para ir desde el principio, el tema es cuando arrancamos con el tema del proyecto en sí, tratamos de ver, bueno, a ver qué información tenemos en cuanto a los edificios que en sí mismo había. Y la información, en las primeras investigaciones que tuvimos, nos decían que no había planos, que había pocas fotografías, que había poca información. Entonces, a partir de ahí, de la investigación que empezó a hacer Javier, empezaron a surgir los diferentes edificios, diferentes construcciones que había. Y efectivamente, había planos con muy detallados para lo que era la época, detallando cómo era el desagüe, cómo se abastecían de agua, qué terminaciones tenían. Todas las construcciones estaban muy bien detalladas. Entonces, eso nos permitía hacer la idea que teníamos originalmente, o sea, que era hacer la reconstrucción tal cual la vieron antepasados nuestros, algunos de repente abuelos o bisabuelos que pasaron por ahí. Entonces, cuando estuvimos haciendo cuando empezamos con todo a recabar toda esa información, planos, fotos, visitas al lugar donde nos sirvió mucho por el tema de, por ejemplo, de los colores de las edificaciones, con pequeños restos de pinturas que quedaban actualmente, que se podía intuir qué colores habían utilizado. Y bueno, todo eso nos permitió empezar a hacer el proyecto este tal cual lo estamos pensando, que era el tema de la reconstrucción de esos edificios. La isla, básicamente, se le llama Isla de Flores, pero se divide como en tres pequeñas islas, ¿sí? En la primera isla que es donde está el Lazareto, que es donde estaba, donde iban los pasajeros de primera, segunda y tercera clase, porque estaban en diferentes sectores, dependiendo de la clase del barco que venían, iban a alojarse en diferentes sectores. Y esos sectores, a su vez, tienen la característica de que, obviamente, el que estaba en tercera clase lo mandaban a un sector que era bastante malo, ¿verdad? Uh-huh. Era un galpón de chapa, que las camas eran unos tablones que se bajaban, y durante el día para comer comían ahí mismo. O sea, levantaban los tablones y comían en ese sector. Imagínense la cantidad de gente que estaba hacinada en esos lugares. Inclusive tenemos registros de personas que en principios de siglo hablaban cosas como que había que derrumbar todo, como que era todo un desastre, que era inadmisible ese tipo de situaciones. Después, ahí mismo en Lazareto, en la parte de planta baja, digamos, pues está dividido como en tres cuerpos, digo para que se entienda, ibas de la segunda clase, los que venían de la segunda clase en los barcos, que tenían unas condiciones un poco mejores, pero bueno, por ejemplo, las habitaciones no tenían ventilación, o sea, situaciones que hoy por hoy son inadmisibles. En ese entonces, bueno, más o menos la iban llevando, pero por ejemplo, en los de primera clase, si bien las construcciones no eran demasiado buenas, bueno, tenían un lugar donde era un poquito más espacioso, tenía cierta ventilación, pero igualmente la gente que estaba ahí tenían pequeños comedores, que también estaban todos separados según sus clases. A su vez también separaban lo que eran, por ejemplo, cucharas, tenedores, todos estaban separados y tenían su sello de lo que era de cada clase correspondiente, para, o sea, que no se mezclara.
Daniel, una consultita, ¿no? Porque tenemos que ir redondeando. Porque yo lo que quiero saber es si la reconstrucción de los edificios también es por dentro, o solamente en el documental va a aparecer la parte de afuera.
No, claro, ahí está una de las claves del tema, que es, entre toda la información que conseguimos, lo ideal va a ser que se va a poder visitar por dentro cada una de esas habitaciones. Uh-huh. Entonces vos te vas a poder sentir cómo estaba la persona que estaba en primera clase, cuál era el mobiliario que tenía.
Ahí está.
Y no es un invento, o sea, no vamos a inventar mobiliario, hay descripciones, hay características de materiales, de tipo de mobiliario, y así de cada una de las diferentes construcciones.
Está muy bueno. O sea, buenísimo.
No solo es la volumetría exterior, sino que se va a poder recorrer internamente.
Bien. ¿Y tienen alguna idea de cuándo se va a poder ver esto? Te pregunto a vos, Daniel.
Esa es la gran pregunta. Uh-huh. Bueno, el tema es, esto lo hacemos, somos dos personas nada más que lo estamos haciendo, y como tal, hacer totalmente independiente, lo estamos haciendo en los tiempos que podemos hacerlo, digamos. La parte de audio, de locución, etcétera, está muy adelantada, pero bueno, todo lo que implica lo otro lleva un tiempo. Entonces, bueno, es difícil que manejemos una fecha. Obviamente, por ejemplo, lo que está ocurriendo en estos últimos días, que hay un poco más de repercusión, que bueno, lo pusimos un poco en conocimiento de la gente, lo que estábamos haciendo, nos daba un poco de impulso, digamos, como para acelerar los tiempos.
Perfecto.
Esperemos que en este año tenerlo pronto.
Ah, bueno, entonces este año. Igual la gente que esté interesada en ver de qué va este proyecto puede ingresar a laisladelpurgatorio.com y ahí van a ver alguna de las reconstrucciones 3D que han hecho.
Exacto. A medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir subiendo nueva información. Obviamente que la información que está ahí es minúscula, será el 1 o 2% de la información que tenemos.
Pero para irse haciendo una idea, por lo menos, pueden ingresar.
Exacto.
Javier Benítez, exacto. Daniel Tull, muchas gracias por estos minutos y éxitos en este proyecto que es La Isla del Purgatorio, la historia jamás contada de la Isla de Flores.
Tremenda iniciativa, ¿no?
Sí. Un abrazo
grande.
Y bueno, y que gane el Barcelona hoy, Javier.
Ah, bueno, está complicado eso, ¿no?
Está complicado.
Estamos con el corazoncito con el Barça, pero está complicado, ¿eh? El Madrid anoche marchó y el Barça hoy ya no tiene mucha mira de ir bien la cosa. Pero bueno, vamos a estar haciendo fuerza.
Un abrazo. Chao, chao.
Un saludo.